SER Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Abrimos la última hora de programa. Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
Ignacio
tal?
Es divulgador científico, es médico, es presentador de Serendipias y se empeña en pasarse por la ventana para que hablemos de la vida pasando por el prisma de la ciencia, ¿no?
Lo intento.
Y es lo que vamos a hacer. Bueno, yo creo que nos sale.
Sí, seguís contando conmigo varios años después. Ya no hay sorpresa. Claro. Quiero decir, no siento que os esté engañando. Hoy vamos a hacerlo con los juegos, porque ya que tenemos que usar esa percha de actualidad, que la gente diga, oye, son cosas que me ocurren durante el verano. Pues en verano pensamos en la típica pelota de Nivea de la playa, en cazar cangrejos de niños, en el uno,
cartas, ¿no?
Claro, en juegos. Y yo creo que podemos hablar de eso porque tiene mucha ciencia.
Pues le has dicho a nuestra compañera Patricia del Río, Patri, buenas tardes.
Hola, buenas
que
tardes.
Vamos a hablar de juegos. Y ha dicho, pues ya me apunto, así que claro. Lo sumo aquí a la conversación. Por empezar, y que estemos todos en la misma página, ¿cómo se definen científicamente los juegos? O sea, no sé si tienen algo en común.
Pues ya empezamos regular, porque la verdad es que es difícil. No, es una muy buena pregunta. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero claro, aquí nos mezclamos con un estudio científico de los juegos, que existe y que entraremos más adelante, y el uso de la palabra, que es popular. Juegos es para un montón de cosas. Ya hemos visto coger cangrejos y la pelota de Nivea y el uno que tendrá que ver las tres cosas. Pero sí que hay unas características que en general, no siempre, pero en general, suelen presentarse. Por ejemplo, que sean lúdicos, que tengan ese rollo de divertimento, porque si no, no es juego, es trabajo. Aunque las fronteras a veces pues se pueden difuminar. Yo, por ejemplo, me lo paso muy bien aquí. Después, aparte de esto de que sean lúdicos, las reglas. Si no hay ningún tipo de regla, no es un juego. Puede ser divertirse, puede hacer mil cosas, pero es esa comunión entre las reglas y lo lúdico lo que suele englobar a prácticamente todo, con excepciones, que a verlas las hay.
Claro, pues iba a decir, claro, es que entonces o sea, juegos es un poco un cajón desastre, cabe prácticamente todo, ¿no?
Cabe prácticamente todo. Y
sí, se ponen estas reglas y si no, lo pasamos bien.
Claro, pero nos lleva a muchas preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si una persona que jugaba a, pues por ejemplo, el fútbol, y eso era un juego, y de repente se profesionaliza, deja de jugar, deja de estar jugando, empieza a ser ya un trabajo, ¿dónde está ese componente lúdico? Y luego, puede que tú estés jugando al Monopoly, pero porque te obliga a alguien, no porque te apetece, porque te han insistido tus hijos, por lo que sea. ¿Deja eso de ser un juego? Bueno, pues ahí entramos en cuestiones muy complejas y es el motivo por el que desde la psicología, por ejemplo, se va a estudiar el juego de una manera distinta que desde las matemáticas, que pueden abordarlo, o desde la economía. Y hay una cosa que yo creo que podemos reflexionar, porque siempre que tenemos una palabra delante, tenemos que pensar en su origen etimológico. Por ejemplo, podríamos definirlo en función de eso y decir, bueno, pues viene de iocus, de latín, que viene a ser pues esa diversión. Y curiosamente, diversión, broma, más que diversión, y es la misma raíz que de jocoso. Así que vemos que por ahí podría tener ese apoyo. La cosa es que tenemos que trascender esas definiciones etimológicas que solo son una referencia y buscar algo más. Y ahí caemos en intentar referenciarnos en la naturaleza. Hablaremos más adelante de animales que juegan de forma parecida a nosotros, pero en un concepto amplio, lo que solemos ver en el reino animal es que sí que hay una serie de conductas que realizan de repetición de actividades que sí que van a ser de supervivencia, pero en situaciones controladas, cuando son cachorros y juegan a morderse, a pelearse, cosas que les van a ayudar después, pero como decíamos, con unas reglas diferentes, unas reglas menos graves que las de la realidad, que dice si pierdes mueres, sí, y que les permitan probar cositas. Así que podríamos intentar ir acotándolo por eso.
Y luego, aunque no tengamos una definición única y perfecta, la ruleta rusa, por ejemplo, es un juego, deja de serlo claro, cuando las consecuencias son reales.
Eso es justo lo que he comentado. Cuando las consecuencias son reales, entramos en un terreno peligroso. La ruleta rusa es un ejemplo muy bueno porque tenemos componentes de juego totalmente. Si yo cojo un dado y te digo, vamos a apostar, elige un número y lo tiro. Y si aciertas, te llevas 50 euros. Si no, me pagas a mí 5. Suena bien, ¿no? Podemos jugar a eso, pero eso sí que entendemos que es un juego. Si en lugar de apostarnos 50 euros y 5 nos apostamos el disparo de esa escopeta o de esa pistola, siendo las reglas las mismas prácticamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues tendríamos que decir que no es un juego. Pero entra un componente que sí que tienen en común prácticamente todos los juegos y el aprendizaje en general. Ya que hablábamos de esos animales que aprenden jugando muchas veces, una cosa que ocurre es que se activa el llamado circuito de recompensa. Cuando la gente empieza a estudiar psicología, esto es de lo primero que estudia, de neuropsicología, y luego lo aplica a muerte, porque está en todos los sitios. Básicamente es que tú tienes un estímulo que te genera determinado placer, que podríamos decir que viene antes, y ese placer o la liberación de una serie de sustancias, entre ellas la dopamina, que va a relacionarse con esa sensación. Y eso va a hacer que se grabe mejor en nuestro cerebro lo que estamos haciendo, que comprendamos la relación entre lo que hemos hecho y el resultado, que nos ha gustado, ¿no? Así que seremos más tendentes a repetirlo. Es lo que está detrás de las adicciones y de la gente que está dispuesta a apostar cosas muy fuertes para conseguir ese estímulo ya sea con el póker o con la ruleta rusa, a costa de todo. Porque hay otro componente, y es que sabemos que esa dopamina no se libera de forma independiente del juego. Cuanto más incertidumbre haya en ese juego, cuanta más incertidumbre hayamos conseguido generar, más fácil es que se libere una gran cantidad de dopamina. Me explico. Si yo lo que estoy apostando es algo sencillo, y tú tienes una posibilidad del 90% de ganar, porque te he dicho, tú ganas si un dado de 10 caras sacas del 2 al 10. Ostras, suena muy bien, ¿no? Tienes ahí un montón de opciones. Pierdes solo si sacas un 1. Es bastante seguro. No te va a generar esa tensión, esas ganas de jugar, ¿no? Esa curiosidad. Si en cambio te hago 50% de posibilidades de perder, 50% de posibilidades de ganar, esto es del 5 para abajo pierdes, del 6 para arriba ganas, ahí se dispara mucho más dopamina. Aprendemos, nos enganchamos mucho más porque esa incertidumbre es mayor.
Me genera la duda de... Una adicción, o sea, lo que sí determina que un placer, digamos, sea una adicción, ¿es la cantidad de dopamina que se genera? Sí. ¿O los estímulos son diferentes?
Se puede correlacionar, y esto es súper interesante, porque lo que encontramos son distintos niveles de explicación. Esto es la típica pelea que existe entre neurocientíficos y psicólogos, donde los psicólogos dicen, está muy bien que sepamos esas sustancias, pero somos personas que viven un contexto, que tienen una serie de experiencias, y somos mucho más que esas sustancias para poder abordar al paciente. Y los neurocientíficos dicen, vale, pero esas sustancias están. Y sabemos que si están más presentes, ocurre más esto. ¿Cuál es la respuesta? Que tienen razón ambos. Que evidentemente, si se libera más dopamina, habrá más placer, habrá más motivos, en cuanto a motivos neuroquímicos, para que sigamos haciendo eso y para que nos enganchemos. Pero hay muchas otras características fuera. Y al final lo que nos importa es saber cuál es la actitud que tiene esa persona respecto al juego. ¿Por qué está jugando y no está haciendo otras cosas en su vida? Y sobre todo, para luego definirlo, independientemente de cuánto nos enganchemos, lo importante es que ¿qué otras cosas estamos dejando de hacer? Hablábamos la semana pasada de conductas alimentarias.
Sí, sí.
No es tan importante el peso que pierdas, hasta ciertos límites, por supuesto, sí, o lo que comas o dejas de comer, sino las consecuencias que tiene. ¿Está haciendo que dejes de ir con tus amigos y con tu familia y entablar relaciones con ellos? Es un problema. En este caso, si dejas de ir al trabajo por apostar, es un problema. Si dejas de poder pagar el alquiler porque te lo has gastado todo apostando, porque sí, no eres capaz de controlarlo, es un problema.
Sí. Y evidentemente la dopamina puede ser un problema, pero podemos utilizar esta sustancia química para engañarnos a nosotros mismos y utilizar a nuestro beneficio para hacer tareas que no nos apetecen. Un juego, por ejemplo, yo que tengo el carnet de conducir relativamente cerca, recuerdo que cuando me estaba sacando el teórico hacía test y me decía a mí misma, bueno, pues si tengo menos de 3 fallos, pues paso a la siguiente con menos fallos, menos dudas. Entonces sí que es verdad que me lo tomaba como un juego de a ver cuántas puedo acertar.
Totalmente. De hecho, eso es la gamificación y sabemos que en el aprendizaje es fundamental. Tal vez no encontremos la motivación para estudiar lo que debemos estudiar y que luego nos va a dar un rédito en el futuro, pero podemos generar esa necesidad, esa curiosidad, esa intención, si hay un premio. Si después de 3 temas que me estudio me tomo una chocolatina, o me voy a dar un paseo, o hago lo que... Pero solo si acierto, o si apruebo el examen, tengo este premio. Que puedes ponértelo tú, pueden dártelo tus padres. Y eso es algo que ocurre con todo y de lo que además se aprovechan las redes sociales. Sabemos que para generar esa adicción, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos dicho que la definición es complicada, las redes sociales se basan en conceptos de incertidumbre, de gamificación en ese aspecto, de que tú tienes las notificaciones. ¿Me habrá entrado algo? ¿Qué será esta notificación que tengo? ¿Puede ser algo de spam? ¿Puede ser algo realmente interesante? Entras, refrescas y te quedas.
Oye, ¿sabemos cuál fue el primer juego de la historia?
Pues hay varios. Y la verdad es que, fíjate, podemos poner un ejemplo para que la gente pueda construírselo este fin de semana, si te parece. Mira, el Oware es un juego de África Occidental que es tan antiguo que la verdad que no se ha podido datar muy bien, también porque es muy genérico. Consiste en lo siguiente, ¿vale? Tenemos que hacer 12 pocillos en dos hileras, 6 y 6, ¿vale? Pegaditos, como si fueran dos filas en el suelo. Los escarbamos, sí, o cogemos un cartón de huevos, que podría ser eso mismo. Y cogemos 48 semillitas, piedras, lo que sea, algún objeto pequeño. Tenemos que poner 4 en cada agujerito. Y vamos a competir contra otra persona. Cada uno de nosotros tendrá una de esas filas. Yo tengo 6 pocillos, tú tienes 6 pocillos. Las reglas son las siguientes. Yo elijo un pocillo, cojo todas las semillas que haya dentro, al principio 4, porque hay 4 en cada uno, y voy a irlas plantando en el sentido contrario a las agujas del reloj. 1 a la derecha, la segunda semillita, 2 a la derecha, la tercera, 3 a la derecha, la cuarta, 4 a la derecha, y ya me he quedado fuera de las semillitas, no tengo más. Eso lo voy a ir haciendo alternamente con mi competidor, eligiendo el pocillo que quiera. ¿Y cuál es la meta? La meta es conseguir que en la última donde yo siembre, de mi rival, haya 2 o 3 semillas. Si consigo eso, me las quedo. Pero me quedo esas y todas las anteriores consecutivas que tengan 2 o 3 semillas. Repites esto, haciéndote con la mayor cantidad de semillas, hasta que tienes más de 24, o sea, más de la mitad, o hasta que no hay movimiento posible, y cuentas quién tiene más. Parece una tontería.
El guare.
Pero
no, tiene su cosa, sí.
Tiene su cosa, y además es algo tan antiguo que lo vemos con sus variedades de juegos, de estilos, en un montón de sitios. Yo voy a contaros una cosa. Hace unos años, recurro siempre a esto porque no he hecho viajes tan espectaculares como este, ¿no? Pero me fui a Angola. Y en Angola, pues vi un poco de todo durante unas semanas y vi estos pocillos hechos en las raíces de un árbol alrededor. No tenía ni idea de lo que eran. Veía que tenía unas piedrecitas, pregunté, entendía que era un juego, pero nadie me lo supo decir. Y revisando cosas para contenido después, para contar sobre juegos en algún sitio y ciencia, me encontré el onguare y dije, ostras, que era esto. Era esto tal cual. Fíjate, en un lugar recóndito que no habían entrado jamás en una página sobre juegos o en la Wikipedia, pues ahí estaba.
¿Esto que escuchamos? ¿Qué es?
Estos son animales jugando, en concreto, un único animal. Todo esto es un mismo pájaro. Es Pavarotti, es un claxon de coche, es una motosierra. Es el ave lira, que es un ave de Oceanía, que tiene la costumbre de imitar todos los ruidos que escucha. Todos, cualquiera. El disparador de una cámara fotográfica, el sonido de unos pasos. Es muy buena imitando en cuanto a conseguir ese sonido, pero lo que es más interesante, ¿por qué lo hace?
Claro, lo hace por jugar.
Aparentemente sí, cuando ya entramos en ese mundo de los animales, independientemente de que se parezcan a nuestros juegos o no, el motivo por el que se les asigna la característica de juego a sus acciones es que no tienen un propósito evidente, que sería equivalente a decir lo de lúdico, solo que no puedes entrevistarle y decir, oye, ¿cuánto te estás divirtiendo? Pero dices, ¿para qué hace esto? Pues será tal vez por entretenerse, por matar el tiempo, por jugar. Evidentemente, imitar sonidos de otros pájaros puede tener una ventaja evolutiva, pero lo está llevando más allá, del mismo modo que, pues, yo puedo tener una ventaja evolutiva en comunicarme, en haber desarrollado esa habilidad, pero cuando me pongo a escribir y hacer este juego del cadáver exquisito, donde yo escribo un fragmento, tú escribes el siguiente escribe otro, ya no es una cuestión de supervivencia, es matar el tiempo. Y el ave lira es un ejemplo, pero hay un montón más. Si queréis os doy algunos.
Venga, el loro, ¿no? También.
Los loros también, por ejemplo, imitan, pero si nos vamos fuera de imitar, os voy a decir una cosa. Hay un animal que se hace trineos y desciende por el tejado nevado de las casas.
¿Qué es?
¿Cuál? Los cuervos, los córvidos en general, se ha visto un montón. De hecho, si lo buscáis, hay vídeos en YouTube. Cogen trozos de plástico, cogen lo que sea, se suben a ellos y se empujan tejado abajo, en principio por divertirse y nada más. Tenemos ejemplos con elefantes, tenemos ejemplos con ratas y tenemos ejemplos con pulpos. Pulpos que cogen objetos, por ejemplo, una botella, la lanzan, la empujan un poquito, ¿no? Porque fuerza no tienen fuera del agua, pero la empujan un poco, dejan que flote, le soplan a veces con su sifón para que se empuje más y luego van a por ella. Es como un perro si tirara el palo a sí mismo.
Sí, sí.
Y yo he visto también delfines que son un poco abusones, ¿no? Que se meten con el de la manada o el grupo de delfines con el más débil y lo molesta. No sé si es un juego también.
Y con peces y hacen cosas un poco... Sí,
un
los
poco
delfines
cuestionables.
Son perturbadores, ¿eh? Los delfines y el tema sexual podríamos entrar porque da para mucho, pero también juegan con burbujas y a veces consumen drogas. Los delfines son muy disfrutones, podríamos decir en general. Sí.
Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la SER.
Warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading."
Oye, estamos hablando de juegos y estamos diciendo una de las características que tienen que tener los juegos para eso, para serlo, es que haya algún tipo de reglas. ¿Qué dice la ciencia sobre ellas?
Pues fíjate, podemos pensar que si para que sea un juego necesitas reglas, cuanto más reglas, más juego, pero eso sería un error. Hay juegos de mesa impresionantes en su complejidad que tienen manuales que son casi libros, libros de lectura nocturna, de empezar a echarle horas y horas. Y bueno, habrá gente que disienta y diga que no es mejor juego precisamente por eso, sino más complicado. Y hay algunos que tienen tan pocas reglas que se autodefinen a sí mismos y dependiendo de la propia carta, pues las reglas son unas u otras. Tenemos mucha variedad y podríamos decir que en general, porque somos una media, ¿no? Como población somos una media. Los que tienen una cantidad moderada de reglas son más entretenidos, gustan más. A no ser que seamos muy cafeteros de los juegos, tenemos ahí un equilibrio.
Para que haya reglas, tiene que haber unos jugadores que las cumplan. Pero claro, también que las incumplan. Claro. Para eso están las reglas. ¿Por qué disfrutamos al incumplir las reglas, al hacer trampas?
Yo voy a confesar que a mí me gusta mucho hacer trampas, pero diciendo que voy a hacer trampas. O sea, lo introduzco como una nueva regla. La regla es yo puedo hacerlo, si me pillas, perfecto, lo acepto, pero yo puedo hacerlo. Y en mi caso, y luego entramos en por qué lo hace la gente, en mi caso es porque estoy haciendo un metajuego, un juego más allá del juego. No solo juego a esa partida, sino que le meto ahí otra serie de características. La ciencia lo que sí que nos dice, y cuando digo la ciencia dice es complicado, ¿no? Pero hay estudios que indican que existe una relación entre la aversión al riesgo y la tendencia a hacer trampas. Las personas que tienen más aversión al riesgo, que intentan ser más conservadoras en sus decisiones, que se arriesgan menos, por ejemplo, que son menos dadas a hacer apuestas extremas en el póker, son también menos dadas a jugársela haciendo trampas, lógicamente.
Sí.
Pero depende de más cosas, porque ¿por qué consideran que es un riesgo hacer trampas? Porque tienen miedo a que les llamen la atención, a que les consideren unos tramposos. Para que eso sea importante, le tenemos que dar valor a nuestra imagen. Tenemos que darle valor o tomarnos en serio ese juego. Si no nos lo tomamos muy en serio, pues las trampas son una tontería que podemos jugar e incluir sin ningún problema.
Luego, ¿qué es un juego de suma cero y uno de no suma cero en la vida real?
Esto es un tema interesante porque además sale de vez en cuando y no te lo explican muy bien. En películas, yo lo escuché incluso en La Llegada, que ya me dirás que tiene que ver con que lleguen alienígenas, pero ahí está. Y es algo que nos ayuda a diferenciar mucho ese tipo de sistemas donde hay varios agentes tomando decisiones y uno va a ganar y el otro no, o tal vez pueden ganar los dos. Esta es la clave. En el juego de suma cero, digamos que podemos compararlo con repartir una tarta. Es el ejemplo que ponen todos los economistas. Tú tienes una tarta, queremos repartirla entre los tres. Si yo quiero darle, por ejemplo, pues a ti, Marta, te quiero dar un trozo más grande, tendré que quitarme parte a mí o quitarle parte a Patricia. Y eso va a ser un problema. No puedo inventarme tarta donde no la hay. Y esto va a pasar con cualquier juego que termine en ganador, perdedor o empate. No podemos tener dos ganadores, por definición. Y esto se ha llevado muy al extremo, pero no ocurre en todos los juegos. Hay juegos colaborativos donde pueden ganar varios.
Y estabas hablando de ganador-perdedor. Se dice que hay gente que tiene muy mal perder, ¿no? Porque hay unas personas que tienen peor perder que otras.
Pues depende también de muchas cosas, pero yo te diría que...
¿Pero tiene explicación neurocientífica?
Tiene explicación psicológica, más que neurocientífica. Vale. Dentro de esas dos escalas, lo digo para que no se nos enfaden los psicólogos, va a afectar mucho, por ejemplo, cuánto dependa de nuestra identidad ello. Si nosotros nos hemos considerado y definido como ganadores en los juegos de mesa porque desde pequeños nos han dicho, jo, es que se te da muy bien, es que eres muy listo, y asumimos que si somos listos tenemos que ganar, perder significa cuestionarnos quiénes somos, nos va a dar rabia, queremos reafirmarnos. Entonces, eso va a influir, pero por supuesto también va a depender cuánto nos hayamos vinculado con el juego, cuánto nos hayamos metido en él. Hay juegos que nos atrapan totalmente y, por ejemplo, si yo ahora que te he descrito este juego de las semillitas que vamos jugando ahí desde África Occidental antiquísima y echamos una partida sin explicarte mucho más las reglas, posiblemente te dé igual, no te has vinculado.
De hecho, es curioso.
Oware, exacto.
De hecho, es curioso porque hay un juego que trata de hacer trampas. o sea, sus normas es cómo hacer trampas dentro del juego, que se llama la polilla tramposa. E incluso en ese juego donde no estamos siendo moralmente correctos, nos da rabia perder o ganar. Incluso habiendo ganado, perdido con trampas. Es curioso, ¿no?
Me gusta mucho. Ahí podríamos incluso discutir, porque efectivamente son trampas dentro del contexto general de la sociedad, pero como el propio juego mete la regla, claro, pues pasa a ser parte de las reglas. Y hay muchos ejemplos donde mentir está bien. Tenemos el Avalon, tenemos la Resistencia, tenemos el Secret Hitler.
El propio mentiroso también.
El mentiroso, cartas. El lobo. Hay un montón de juegos donde tienes que adquirir un rol que te permite mentir y ganar, claro, depende de que mientas mejor que el otro.
Sí.
Every card had a value. Plus 13. A high card, plus minus 1. A low card, plus 1. The rest, plus 1. 0.
¿Esto que escuchamos qué es?
Pues esto es la película 21 Blackjack, que aparte de tener buen ritmo y ser entretenida, no diré yo que sea una película magnífica, te explica cómo contar cartas. Que dices, pues mira qué instructivo, las matemáticas valen para esto. Contar cartas no es decir, tengo una carta en la mano, tengo dos cartas en la mano, es poder llevar una cuenta que te aproxime a saber qué cartas no han salido todavía de la baraja. Y esto es muy interesante, por ejemplo, para juegos como el Blackjack, el 21 Blackjack.
O sea, que trucos matemáticos para ganar algunos juegos.
Esa sería la idea. Y es sencillo. Vamos a decir que el Blackjack, el 21 Blackjack, gana si tú consigues 21 de valor de tus cartas y no te pasas o te quedas cerquita, más cerca que el resto de jugadores. Al principio, el croupier reparte dos cartas por persona. Una está boca abajo y solo la veo yo. Y la otra está boca arriba y la ven todos. Las figuras valen en concreto 10 puntos. Estoy repasando, no vaya a ser que me equivoque. El as vale entre 1 u 11. Puedes elegir el valor que tiene. Las figuras 10, efectivamente, y las cartas normales valen cada una el valor que tengan. El 2 un 2, el 7 un 7, y con eso sumas. Vale, pues la clave es que para poder contar cartas y saber cuáles no se han repartido, y si puedes jugártelas porque hay muchas cartas pequeñas en la baraja, o mejor te plantas porque hay cartas muy grandes y te vas a pasar enseguida, lo que hace la gente es asignar valores. Entonces sabemos, por ejemplo, que si la carta que tienes en la mano tiene entre un 7 y un 9 de valor, eso se considera 0, 0 puntos, no suma ni resta. Si de repente te reparten una carta que es menor de 7, vale un punto. Y si es mayor de 9, vale menos 1. Tú vas contando que te toca un 10, menos 1. Que te toca un 2, más 1, te quedas a 0. Si el valor es muy alto, quiere decir que quedan todavía muchas cartas pequeñas, muchas cartas grandes en la baraja.
Oye, ¿hay alguna disciplina que estudie los juegos?
Hay disciplinas que estudian los juegos y dirás, ¿por qué se invierte dinero en que el científico estudie juegos cuando hay cosas más importantes por ahí adelante, ¿no? La cuestión es que el sistema que funciona cuando analizamos y diseccionamos un juego es parecido al que ocurre con la economía. Hablábamos antes de suma cero y no suma cero. Hay mucha gente que piensa que la economía es un juego de suma cero. El dinero que tengo yo es dinero que no tienes tú. Pero ahí depende del valor que le demos. Hay otras formas de obtenerlo. El trueque, por ejemplo, puede que te sobre algún elemento que no quieres, otro que yo no quiero, pero intercambiándolo ganamos los dos, ¿no? Pues la teoría de juegos lo que intenta es estudiar cómo cuando hay un sistema donde distintas personas están tomando decisiones independientes, podemos maximizar los resultados para todos. No quiere decir que yo vaya a conseguir la opción ideal, pero bueno, voy a conseguir la óptima, la mejor, teniendo en cuenta que hay más gente tomando decisiones independientes. Se suele poner el ejemplo del mentiroso. Es un caso en el cual el dilema del prisionero implica que tú has cometido algún tipo de crimen con un cómplice. Os encierran a los dos mientras os interrogan y ven qué es lo que habéis hecho porque no tienen pruebas y os van a ofrecer un trato de forma separada. Si tú confiesas y el otro también confiesa, o sea, los dos decís la verdad, os vais a encontrar con que los dos tenéis una condena de 6 años. ¿Vale? Os ponen 6 años de condena por el crimen que habéis cometido. Si tú lo niegas y el otro lo niega, los dos negáis, por lo tanto, solo se os condena a 1 año. Y aquí está la cosa. En cambio, si yo lo niego y tú confiesas, el condenado, o sea, el que confiesa es condenado a 10 años, pero yo salgo libre, por completo libre. Y al revés. Entonces, si tú lo analizas desde la teoría de juegos, te encuentras que hay un equilibrio, curiosamente, no en que tú te calles y el otro también, sino en que los dos confeséis. Si os calláis los dos, recordemos que era 1 año solo. Sí, sí. Pero si confesáis los dos, son 6 años cada uno. Y en cambio, como no podemos controlar lo que va a hacer el otro, la matemática nos dice que lo ideal es que nos declaremos culpables los dos.
Ignacio Crespo, la semana que viene nos seguimos declarando culpables y jugando con la ciencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.